Y el tema de hoy que el Señor puso se llama mes de muerte y resurrección. Comience a pensar qué le quiere decir mes de muerte y resurrección. Ay, la Semana Santa. Piense, vaya más atrás, no se quede con cuatro palabras. Eso es lo que presiona el Señor. Vayan más atrás, vayan, porque hay algo nuevo. Algo de bendición, pero no todos son bendiciones. El Señor quiere ingresar gente a las cosas nuevas, pero a veces yo no lo entiendo. ¿Sí? Por eso, si, como muchas personas se dice, si no está escrito, no es de Dios. Entonces, los invito al libro de Juan, capítulo 10, que el Señor nos quiere hablar con claridad, lo más simple posible, para entender y comprender. Dice, tengo palabra para ti, Venezuela. Tengo palabra para ti, Venezuela. Dice, el caldeo y su ejército han vuelto. Manteneos atento, alerta, cubriendo y bendiciendo. Dice, ejército fuerte y duro y rápido, que traerá su propia justicia. Dice, levántate, levántate, Venezuela, levántate. Caída está, nación grande, pero chica a la vez. Levántate, levántate. Bendecida eres, bendecida eres. Ya. Sigamos adelante. Juan capítulo 10, dice, tengo para ti Canarias. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice, ha anhelado por ti y te he dado un tiempo. Dice, pero el tiempo se te ha cortado demasiado. Quiero que entiendas que bendecirte quiero. Quiero que comprendas que anhelo más de tu presencia, con sabiduría, con entendimiento. Dice, pero te has quedado en tus muchos quehaceres. Dice, tiempo duro se avecina, dice, a la pequeña isla. Tiempo duro se avecina. Dice, salvaguardar tu vida es lo que yo pido hoy día. Salvaguardarla. Levantaos para mí, para que mi cobertura sea grande y fuerte, para que los nuevos sucesos del mundo no te afecten. Influenciada estás por varios continentes. Cambiar pronto y enderezar vuestra senda. Bueno, sigamos. Recíbalo, Canarias. Mes de muerte y resurrección es el tema de hoy. Capítulo 10 del libro de Juan, versículo del 1 al 9 vamos a leer. Un texto bíblico que se usa, pero a su vez casi nadie lo usa. Escrito está, la palabra está, pero a veces no lo entendemos. Porque se lee, dice el Señor, se lee, y loros son, dice, voy a explicar y a enseñar lo nuevo. Dice, parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, o sea, este cuento les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron que era lo que les decía. 7. Volvió pues Jesús a decirles, aquí les explica algo. De cierto os digo, yo soy la puerta. Mira, Cristo se reconoce como la puerta. 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Muy bien. Cada palabra, cada versículo tiene su entenderlo. Pues dice el Señor, muchas veces mis hijos escuchan la palabra y hasta ahí llegó. No regresan a ver bíblicamente qué más hay, qué es lo que no se entendió. Pues usted es invitado, siga buscando. Regrese en casa, regrese para decir qué pasó aquí, qué está haciendo esto, qué está sucediendo. Entonces, abramos el entendimiento que hay que revisar. Es que no anoté, está en internet. Si anotó, pues tiene, aunque sea los textos bíblicos, y medite qué le quiso decir su Señor, el dueño de su vida. Mes de muerte y resurrección. Eso es lo que está diciendo en los tiempos de cada uno de nosotros. No cojamos tan a la ligera y tan a la carrera la palabra del Señor, porque la palabra se puede convertir en mi castigador. Cada uno tiene un tiempo con Dios. Cada uno tiene un tiempo en el cual yo lo entiendo a Él y camino hacia Él. Y Él me abre los brazos, me abre la puerta. ¿Sí? Dice, no todos están en el mismo, no todos estamos en el mismo tiempo, porque lo que se ve en el para identificar el tiempo quiere decir el crecimiento que yo tengo. ¿Qué crecimiento tiene usted? ¿Ya sanó su corazón? ¿Ya sanó su alma? ¿Se está fortaleciendo en mí? ¿Se está levantando entendiéndome cómo trabajo yo? Cuando yo comienzo a entender, comienzo a ver tiempos. Pero muchas veces los tiempos del Señor no se detienen. Los tiempos del Señor no se detienen con cada uno, continúan en el proceso. Por eso es que muchos entran y no de buena manera a un tiempo que el Señor quiere, un proceso de Él. Porque lo que Dios más aborrece es el estancamiento espiritual. El pueblo de Dios en el desierto se estacionaba hasta por meses, por años. Y al estacionarse demasiado tiempo, se estancaba. Y ya vamos a ver que cuando se estanca, que se comienza a levantar. Y el Señor hablaba de altares. Si es que yo soy hermanito, gloria a Dios, aleluya. Pero el estancamiento espiritual levanta altares, tronos, ídolos. Y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque creo que soy hermanito. Así seamos. Pero el Señor dice, lo que más aborrezco es el estancamiento. Porque el estancamiento espiritual trae enfermedad. Trae enfermedad. Dios quiere que comprendamos las cosas que Él está haciendo mes a mes. Pero nos ha venido enseñando que cada mes hay un engaño. Nos habló, el más claro que tenemos reciente fue febrero. Nos dijo, quiero bendecirlos. Un mes de bendición. Dice, pero ya el enemigo soltó el engaño y no se han dado cuenta. Soltó los carnavales en todo el mundo. No es la fiesta desde la finca allá que nadie conoce. Es una fiesta pagana donde el sexo, el licor, la depravación, como me enseñaban hace poquito, decía, todo el mundo disfrutó, pero para octubre, noviembre veremos el resultado de los deleites del carnaval. ¿Cuántos huérfanos habrá? ¿Cuántos de una noche loca habrán solos? Niños, niñas, naciendo. Entonces, comprender que Dios quiere que cada mes yo lo vea, pero que también descubra cuál es el engaño que hay. Este mes es un engaño donde entra una cuarentena. La cuaresma, los 40 días, pero Dios trabaja. Pero usted ve cómo trabaja Dios detrás de eso. No ve que lo que más conocemos es el engaño. Pero ya me está diciendo, próximo mes, ya te cae otra, el mes del arrepentimiento. Y estarás cegado, ciego, no entenderás que yo trabajo. Ay, pero, y el próximo mes, ya no cerca, nos está diciendo, ya se viene el mes de María. Por eso el Día de las Madres. Cada mes tiene un engaño. Pero ¿cómo trabaja Dios? Entonces, eso es lo que yo quiero. Que yo abra mi entendimiento, que comprenda que no estoy que Él no está trabajando solo, que su Hijo trabaja, que el Espíritu de Dios trabaja para cambiar vidas, pero soy yo el que me estoy enrolando con las cosas del mundo. sí, pero yo estoy en el mundo. Está muy bien, pero cuando entiendes las cosas del Señor, las cosas del mundo ya no me atraen tanto. Los hijos de Dios, muchos, nacemos aquí, pero muchos se hacen hábiles en el mundo, pero hábiles para Dios. ¿Qué conoces de Dios? No lo que está escrito. Por eso digo, son muchas veces, como nos dijo ahorita, muchas veces se lee como loros. ¿Entendió cómo trabaja el Señor mes a mes? Él busca el discernimiento de cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo sé yo si hay discernimiento o no? Cuando se presenta un suceso, y ¿esto es de Dios o no? ¿Es bueno o malo? Pues aquí le pregunto. La capacidad de discernimiento es poca. ¿Por qué? Porque se conoce más como letra a Cristo que como revelación, como discernimiento, como sabiduría, como dice el Proverbio 16:16. Dice que la sabiduría es mejor que el oro y la inteligencia mejor que la plata. Símbolos que representan muchas cosas, los metales, pero dice, con sabiduría tu vida cambia. Con inteligencia, sabiendo hacer las cosas, te doy un rumbo diferente. Porque me estás viendo. No estás viendo donde corre todas las nociones. Por eso el discernimiento es poco a poco. Conocemos cómo trabaja Dios en el mes de marzo. Pero ya me dijo, hey, para abril viene otro engaño. Pero comienza a entrar octubre, comienza a entrar junio, julio, agosto, las fiestas que siempre hay en todas las naciones. Y aquí comienza a entrar mayo, junio, ¿qué comienza a entrar? Si no estoy mal, es la serie. Otro engaño donde... Pero siempre hay... ¿Y es malo? Oiga, no, todo el mundo tiene que comer. Y si es el hermanito que tiene el puestito de jugos, ¿es malo que se vaya para allá? Discierna, ¿es bueno o es malo? Hombre, ya las fiestas están establecidas. Y si es su sustento, pues trabaje. Pero entienda que el engaño está... Hay un engaño, yo no lo veo. ¿Cuántas mentiras hay dentro del pueblo de Dios? Cualquier cantidad, porque se sigue viviendo engañado en el sistema del mundo. Por eso Juan habla y sigue diciendo, muchos de mis hijos quieren bendiciones, pero quieren treparse el muro para no entrar por la puerta. Hombre, no es así, dice el Señor, no es así, ese es un ladrón, un salteador. ¿A quién quiere que lo asalten en la esquina? A nadie. Y a ese, cuando lo asaltan, ¿de qué ganas te dan? ¿No es de arrancarle la cabeza y lo agarra la policía? ¿Y darle unas buenas palizas? ¿Pero por qué? ¿Por un ladrón? Pero muchos de los del pueblo de Dios saltamos la baranda, saltamos la cerca, para no caminar el proceso que es entrar por la puerta. Y entrar, dice Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no entra por la puerta. Si no me conoces a mí, todo lo que hagas, todo lo que grites, todo lo que no te va a servir, porque te saltaste la baranda, te trepaste la tapia, saltaste del muro, pero no me conociste. Dice, ese es ladrón. Pero dice el versículo 4, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y eso es lo que Dios siempre ha querido, que su pueblo le escuche. Para usted es fácil. No, para todos. Si usted discierne, como le decían los fariseos, Señor Jesucristo, si ve los arreboles en el cielo, ¿qué te quiere decir? Que se acerca la lluvia, o se acerca el atardecer, y dice, eso sí conoces. Estamos por allí, en algún lado, y comienza a oler a tierra. Va a llover, eso sí conoces. Pero me conoces a mí. ¿Cómo trabajo yo? Dice, no, por eso es que nos convertimos en salteadores y ladrones. Porque si usted sigue leyendo, va a encontrar de que el ladrón solamente vino a robar, a matar, a destruir. ¿Por qué? Porque no quiso estar con la puerta, sujeto en la puerta, que es Cristo. Satanás es el ladrón. Vino a robar, no quiso someterse a Cristo, no quiso obedecer. Se saltó a Tapia. Se pasó de casa a casa creyendo que sí ganaba tiempo. Y resulta que no ha ganado tiempo. Por eso se le, en Juan 8:44 se le conoce a Satanás como el padre de la mentira. ¿Cuántos mentirosos somos hoy aquí? No, no, el pastor es el único, ¿no es cierto? ¡Claro! ¡Todos somos santos! Porque nos hemos saltado esa parte. No la saltamos, no la queremos entender. No la quiero entender. Dice, mi pueblo solamente quiere vivir en dolores, en escasez, en miedos, en tristezas, en deudas. Dice, pero no me quiere ver. No me quiere ver cuántas cosas, no quiere entender cuántas cosas le he dicho para que te quites todo eso. No lo quiero hacer. Muchos lo han hecho por un día, por una semana, por un mes, por 3 meses, y después se vuelve atrás y se quiere volver a comenzar. Pero muchos empezaron, pero quieren volver a saltarse la tapia, volverse a saltar el muro para continuar de lo que dejaron. Y se dice, no, eso no funciona así. Tienes que volver desde atrás a empezar, hacer tratos, a negociar en pareja, a negociar con los hijos, a negociar, o yo ponerme, autocorregirme, ponerme reglas, las reglas de Dios, no las reglas que el mundo me ha dado. Reglas de mentira, de odio, de muchos negocios turbios, de dinero fácil, donde Dios no está. Pero eso sí, bendición de Dios, bendición de Dios. Pregunte, ¿qué tanto lo que tengo, Dios me lo ha bendecido? Hay cosas, hay casas, carros, hay muchas cosas que Dios que cada uno compra o obtiene. Y muchas veces es lo que más me ha gustado del Señor, cuando hay gente que está llena de mí y dice, esa casa que tú tienes, dice, te la has ganado con el sudor de tu frente. O sea, casa ganada con toda la de ley legal. No con trampas, no con estafas, no con robándose un bulto de cemento ni 4 piedras más. Entonces, queriéndome decir, así te quiero, correcto, que camines correctamente, sin desviarte, que si compraste la moto, la bicicleta, el carro, que sea con el sudor de tu frente, con horas extras, pero con lo trabajaste, es que me tocó que salir a vender jugo, limonada, con el sudor de tu frente, pagaste, artículo bien comprado, pero muchos artículos no son así. Por eso es que dice, mis hijos no quieren, solamente quieren caminar, 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 caminar. Así como en el desierto, solamente querían caminar. Y cuando se cansaban, alaban. Ah, no queremos más, Moisés, ya son muchos años. Pero no se acordaban que Dios los preparó 428 años pisando lodo para hacer ladrillo. Los fortaleció para caminar 40 años. Que Dios tan malo, no, es que el pueblo escogió eso. Por eso muchos somos como el pueblo que salió de Egipto. Queremos caminar, perder tiempo, llorar, gritar, pero no es eso. Solamente queremos eso. Eso, eso, eso. Ese es el pan nuestro de cada día, es que todo esto es así, igualito. No, yo quiero que eso sea igualito. Porque mi manera de pensar no es flexible, no ha cambiado. Se sigue viviendo bajo la tradición de la ciudad, las costumbres de la ciudad, las costumbres familiares, estilos de vivir que Dios no me ha dado, sigo viviendo con eso. Donde el estilo de vivir se convierte en un castigo para mí, una cruz. No, es que esto ya no es vida. Es que no es vida porque tú quieres seguir viviendo allí. Y salir del montón, salir de eso, de ese círculo vicioso. Por eso la palabra dice círculo vicioso, es igual, se repite, es cíclico. Salir de allí es la bendición. O sea que me tengo que ir de mi casa. No, yo no estoy diciendo que ya no sigas viviendo dentro de ese sistema de vida. Yo puedo, yo autocorregí mi vida en muchas cosas y sigo corrigiéndola, porque cada vez hay que corregir algo. Dice, tú corriges tu vida, autocorriges, tú sales del sistema que todo el mundo te ha impuesto. No, es que toda mi familia es así, y yo te quiero para mí. Yo no quiero las costumbres de la familia, te quiero a ti con mis costumbres, con mis reglas, en el cual yo te puedo decir qué es bueno y qué es malo, porque la sabiduría entrará y verás. Desde afuera veremos cuántos errores y cuántas equivocaciones se cometen a diario. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él aclaró, yo soy la puerta. ¿Sí? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice, hay otros pastores. No dice que Jesucristo es mi pastor. Claro. Dice, pero los que vinieron antes de mí, esos son ladrones y salteadores. Está diciendo, hay otros pastores. Yo no quiero que vayan a pensar humanamente, ¿sí? Uy, entonces el pastor ya está, la pastora de ya que, por favor, no nos hagamos religiosos. ¿Sí? Acá, religiosos. Dice, hay otros pastores, hay otros que te han pastoreado como el dinero. Donde va, todo el mundo corre. Al pastor, vamos al pastor. No, que es ciertos negocios, que es la vanidad, es el orgullo, es la ira. Esos son los pastores que te han pastoreado, porque esos son ladrones. ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Cuánto te robaron? No es que el ladrón solamente vino a robar, a matar y a destruir. Esos son los que nos han pastoreado por años, la mentira, el engaño, el doble sentido, la boca sucia. Ese me ha pastoreado. ¿Y cómo quiere que me defienda? Es que el Señor no te ha mandado a que te roben, sino que disiernas dónde te metes o no. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Eso es lo que quiere el Señor. Pero muchos pastores, esos son los ladrones y los salteadores. Eso me ha robado. Si yo les pregunto, ¿cuál es su ídolo? No, yo no tengo ninguno. Pregúntete, ¿cuál es el pastor que más le gusta a usted, que saborea estar allí? Cada uno, pregúntese, yo no soy el que pongo el dedo, esto, el Señor dice. No, no, cada uno, esto se llama aquí, es libre albedrío. Tú decides vivir esta vida o no, la vida del sistema, la vida del mundo, la vida de muchas casas de oración que se convierten en cíclicas y religiosas. Tú decides vivir eso. Es que no tengo dónde más ir, pero tú decides. Estás en el mundo, pero no eres parte del champú, del sancocho. Tú no eres parte. Yo sé que mi Señor me ha guiado y me dice que esto no me conviene, ¿sabes? Pero el sistema dice, sí, es bueno, vengo para acá. No es que todo el mundo lo hace. Ese sistema le dice, Señor, no, hay cosas que no son bien habidas. Esos pastores no les sirve a nadie, porque esos solamente te han robado y te han asaltado. ¿Cuántos han estado acompañados con alguien y por alguna mirada, algún ojote, algún grito, se dañó todo? Te robaron. Ese pastor llamado ojotes grandes te robó el beso, te robó el abrazo, te robó las caricias, te robó. Ese pastor te robó. Por eso es que el Señor dice, cambien, los quiero bendecir. Mire, se acerca la cuarentena, estamos en la cuarentena, hay engaño, donde todo el mundo está yendo, no pasa nada. Todo sigue igual. Pero ustedes, en cada uno, en su propia vida, pueden preguntarse internamente, ¿sigo viviendo igual? ¿Soy el mismo? ¿Ya cambié o no? Pero es que me levanto y ya no quiero ni vivir. Pregunta, ¿qué está pasando? Muchos hijos, muchos corazones siguen esclavos del sistema y de Dios se quiere poco. Dios, buscar, uy, hermano, Dios, más pereza, más rica es la cama, más rico es muchas cosas. Pero buscar de Dios es conocer qué es lo que Él quiere, cuáles son sus reglas, cuál es la sabiduría de Él que hay en mí. Eso es conocerlo. ¿Cómo es Él? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se vive? Él sí me lo puede decir. Pero muchos corazones no lo quieren. Porque el corazón tiene que cambiar poco a poco. Cada uno va decidiendo. No se quiere libertad, sabiduría y cómo Dios bendice. No se quiere ver eso. Las bendiciones de Dios vienen con reglas. Otra vez reglas. Hombre, ¿cómo vamos a vivir en casa? ¿Cómo vamos a formar la casa de oración? Reglas. Pero muchos ya no quieren porque se convirtieron en carga. Decía el Señor, muchos de mis hijos que ya me conocen han hecho cambios, dice, sus corazones han vuelto al grito a la pelea, a la mentira, al engaño de creer que las cosas están bien. Y anoten eso, dice mes donde se avecinan desastres. Se ha avisado, pero el entendimiento es casi nulo. Hoy habló el Señor, soltó una palabra, dice, el caldeo y su ejército vienen. Si entiendes de Dios un poquito, vas a comprender quién es el dedo. No, es un espíritu inmundo, se está moviendo. Bien, y no viene a reírse contigo. Dice, mes de desastre se viene. Se piensa normalmente que mi abuelo es cristiano, mi mamá cristiana, mi papá es cristiano, y yo, eso es igualito, todo sigue igual. ¿Cómo ha cambiado? Por eso es que no se le cree a Dios. No se cree que hay un Dios de cambios. ¿Por qué? Porque toda esa chorrera para atrás han vivido igual. Y yo he vivido con la misma mente de ellos. Por eso siempre el Señor Jesucristo me lleva a un cambio nuevo, a que vea cuántos engaños Jezabel ha puesto mes a mes en el diario vivir de mi hogar, de mis hijos, de mi vida, de mi casa de oración. Cuando hablo de casa de oración, puedo estar refiriéndose a mí o a la casa grupal y congregacional. No se queden solamente en una cosita, la casa de oración, el pastor o la pastora. No, yo soy la casa de oración. Yo tengo el monte de Sion en mi corazón. Entonces, yo soy la casa de oración. Por eso comprenderlo. Muchas veces el padre llora y gime, y estas palabras me llamaron, llora y gime, porque corazones cambian, pero ciegos están mis hijos, porque el poder de la droga del mundo los inunda. El padre sufre. Como padre dice, no quiero ver a mis hijos pasar estas cosas duras. El mismo Señor Jesucristo dice, yo no los quiero ver. Les hablo, pero no me creen. Les digo, pero no me entienden. Les doy una palabra, sueltan una palabra por medio de alguien, de donde sea, de la Biblia, del enlace, lo que sea. Dice, pero no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque su discernimiento y conocimiento de mí es tan poco, que poco entienden. Conocer a Dios es saber quién es Él. Ustedes me conocen porque charlamos, yo los conozco porque charlamos, el Señor nos dice, ustedes esporádicamente nos cuentan algo y conocemos y tenemos una referencia de cada uno. Pero Dios dice, ustedes me conocen, ustedes se han hecho amigos míos, son amigos míos. Porque dice Juan, que Él a sus amigos le cuenta las cosas antes de que sucedan. Somos amigos de Él. Pues no lo sé. Entonces comience a decir de su corazón y de su alma que usted necesita un amigo que nunca le vaya a fallar, un amigo que le avise antes las cosas antes de que sucedan. Pues eso fue lo que dijo, le dice Juan. Él a sus amigos le cuenta, pero oró por sus amigos. Él dice que él oró por los que el Padre le había dado, para que les creyeran a ellos lo que iban a hablar de Él. Pero sigue orando el Señor Jesucristo, pidiendo al Padre que abra el entendimiento de otros. Yo creo que sí, porque la palabra no se va a contraer. Si no, ya dejó, hace 50 años dejó de orar. No es que el mundo es duro. No, él sigue orando para que mucho su Padre toque. Un ejemplo de esto fue, para que quede claro, el que le dio a los 12 no los escogió el Señor Jesucristo, el Tim Marín de los Pingües, era allá. Era el Espíritu de Dios y el Padre que le decía, a ese quiero, al de allá, el de más acá. Entonces, el Padre habla, el Espíritu de Dios habla, y usted entiende que está trayendo gente. Ay, ya llegó esa vecina, uy, no, échala de aquí, no, esta mujer viene hablando y llorando todos los tantos días. Te estoy trayendo al pueblo. O muchos de nosotros conocimos a Dios porque nací en cuna de cristiano. Oye, buscamos de Dios porque ya no soportamos esta vida. Buscamos de Dios, así llega la gente. Pero sácame a la vieja esa porque ya no la soporto. Ese tipo solamente todos los días viene a pedirme plata. Oye, entiende el mundo espiritual. Eres sagaz, astuto como serpiente. Y no solamente serpiente de Satanás, sino serpiente. Como una serpiente eres astuto, que estás viendo a cada momento qué haces. Eso es lo que quiere el Padre. Se quiere, Dios quiere que la pereza espiritual cambie. Oiga, pereza espiritual cambie. Porque si no cambia, eso viene una muerte espiritual. Ah, es que le estoy pidiendo al Señor que me quite esto. Oye, si la pereza es tuya, no del Señor. Es claro, la pereza es mía, la vagancia es mía, no del Señor. El Señor dice, yo quiero. Pero si tú no vienes a clases, ¿sí qué te voy a decir? Si yo te invito al culto, pues no vienes. Ah, es que tengo esto, es que tengo... Es tu problema. Yo te quiero bendecir, yo te quiero sanar. Cada vez que estamos congregacionados, en congregación, unidos, congregacionalmente unidos, el Señor está trayendo medicina, tocando corazones, sanando, trayendo claridad a la mente, ensanchando la mente, el corazón, el mundo espiritual, para que yo entienda. Pero a veces no comprendemos. El Señor hizo una comparación. Le digo, muchos de los corazones de mis hijos es como la matriz de Sara, seco y estéril. Por más que le metas, oye, no entra nada. Es que le llevo hablando ya 10 años, pero resulta que no ha sido como creemos. Hay otras maneras. Comparó el corazón del ser humano como la matriz de Sara, estéril. Y Sara tuvo su hijo, su primogénito, a los 90 años, porque era mayor Abraham en 10 años. Y Abraham tuvo su primogénito a los 100. Quede claro que muchos todavía tienen oportunidad, ¿no es cierto? Porque con el Señor todo es posible. El Señor, Él dice, mi pueblo no está en capacidad de pelear bendiciones. No está en capacidad de profundizar, de pelear, de ir a pueblos vecinos. Ay, ¿a qué pueblo me voy? No. Cuando habla de pueblo vecino, no es capaz ni siquiera ir de al ladito, porque es del vecino tuyo. Esa es una nación, un pueblo que hay que conquistar para él. Pero estamos pensando en cosas tan grandes que no podemos llegar nunca allá. Primero es, empiézame por lo pequeño. Queriendo decirme el Señor, muchos métodos que tiene mi pueblo son nulos. No sirven para regar ese corazón tipo matriz de Sara, seco. Ojo, me está diciendo, hey, lo que tengo no me está sirviendo. Revísate. Si el mismo sistema que aprendiste hace 20 años te sirve hoy día. ¿Quién quiere ir al médico? Nadie, ¿no es cierto? Pero ¿quién se quiere operar con un médico que hace 20 años no estudia, no se actualiza? Nadie, porque está atrasado. Por eso muchos corazones del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, está seco. Porque el sistema no funciona, el sistema de riego no es el mismo para todo el mundo. El crecimiento no es el mismo de todos los árboles. La calidad del terreno no es la misma para todos los cultivos. Hay plantas que se dan en terrenos que uno dice, Dios mío, ahí no crece nada. Pero hay árboles que producen con ese terreno, duro, seco, árido, lleno de sal. Ahí es tierra roja, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay plantas que dan fruto allí. Y hay gente que es de todo tipo de terreno. Pero siempre queremos abonar con el mismo abono de todas las plantas. Muchas plantas no necesitan el terreno, a veces tiene mucha agua. Y tienen que poner árboles que absorban mucha agua. Porque si pones uno normal, lo matas, lo secas, se ahoga la planta, hablemoslo así. Por eso es que mandan a poner agüita cada día de por medio a las plantas. Pero hay otras que tienen que echar de mañana, tarde y noche. Pero creemos que todos funcionamos igual. Pues no es así. Nadie quiere ir a los pueblos vecinos. Ya aquí no hay a quien predicar, esto ya está lleno. No, es que el Señor muerte quiere decir llévale un mensaje nuevo. No es viejo, llévale un mensaje nuevo. Lo que yo he hecho contigo, llévalo. Que a la otra persona le interese, como nos enseñó ahora. Cuéntale. Cuenta. Lánzale un cuento de lo que Dios ha hecho. Capítulo tal, versículo tal, y que la palabra dice. No, cuéntales algo bueno. No les meta tanto la Biblia, porque no lo va a entender. Porque nos han visto tanto tiempo allí y pelear por esto, por la letra, que no quiero. Si ves que el terreno, el corazón, está seco como la matriz. ¿Verdad? Dios quiere bendecir, pero somos nosotros. Todo el mundo quiere un milagro. Y cuando el Señor habla de milagros es cuando Él quiere invertir en su pueblo. Es un negocio, una empresa. Ok, yo quiero que tú crezcas. Voy a invertir en tu empresa. No, es que yo tengo la tiendita de barrio como siempre pongo. No, es que yo quiero que tengas en vez de un cuartito de 3x3, lo tenga de 6x6. No, es que yo soy pobre, hermano, usted sabe. Quiero invertir contigo. Te quiero ensanchar. Quiero. Dios siempre quiere invertir conmigo. O sea, poner la plata es para que yo crezca. Quiero invertir contigo, pero queremos sanidades. Quiero invertir en sanidad, pero cuando yo soy sano, yo produzco. Quiero invertir en sanidad. La sanidad es el milagro más grande que el ser humano puede tener y el milagro que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero muchos, y escúcheme bien, muchos buscamos padrinos para que otro haga el favor. Ya lo puse allí, hágale usted el favorcito y se creen bien. No sé si me lo entendieron por acá. Muchos de los hijos de Dios buscan padrinos para llevar gente. Quiere decir que se sienten incapaces de sanarnos, de levantarnos, de fortalecernos para que sean otras personas. Quiero un milagro. Pero el Señor ha venido diciendo y nos dice, el mayor milagro es que hablen de mí, para que ustedes se sanen, pero buscan a otro para llevarlo, a que encontrar o al que el Señor los puso en el camino. ¿No lo entienden? Cristo es la medicina. Muchas de las enfermedades del ser humano que conoce de Dios es el no hablar de Dios. La comida que Cristo me ha dado, el alimento espiritual está guardado, como nos dijo la semana pasada, en cajas, en maletas y bajo 5 llaves. Si está correcta la 5 llaves. Pero no se habla de Dios. Esa comida espiritual que yo escucho está guardada en el espíritu. Pero tiene un tiempo que comienza a descomponerse y comienzan a volver los gritos, el malestar, que me voy a morir, que los infartos comienzan a aparecer, los celos, a meter la rebeldía, la dureza de corazón, por no soltar lo que Dios le da. Dios te pone en el camino a alguien, y dice, no, se lo llevo mejor al pastor, porque sabe el trabajo del pastor, y dice, sí, te quiero invertir a ti, quiero invertir contigo, quiero traerte la sanidad, el milagro que me estás pidiendo, que no estés metido en el médico todos los días. Pero quiero, háblale de mí. En otras palabras, discipular trae sanidad. Si usted no discipula a alguien, así sea el muchacho que trabaja en el taller, 5 minutos, 10 minutos, usted no recibe medicina, por eso estará angustiado internamente, porque el proceso no es por fuera, es por dentro de cada uno. Es dentro de cada uno. El entendimiento está cegado, no lo veo. Dios quiere que yo me sane de muchas dolencias, de las peleas de mi casa, de los gritos, quiero sanarlo, de esos celos que tiene esa mujer o ese hombre. Háblale a otro de mí, que cuando tú das lo que tienes, yo sano, pero pongo nuevas cosas, traigo mi ungüento, traigo mi medicina para ti. Pero ¿qué hacemos? Se lo endosamos a otro. Es que yo no tengo tiempo. Saca un tiempito. El Señor decía algo, dice, mi pueblo es como el oro. Habla, habla y endosa. Habla mucho y endosa a otro. Mi pueblo es como el oro. Creen que la obligación de los milagros y la sanidad es del pastor o el que dirija. No es que sea el profeta de... Oye, es una persona que está con el trabajo del Señor. Pero el que hace los milagros es el Espíritu de Dios. Cuando yo hablo de Cristo, cuando le hablo a otra persona, cuando saco a otra persona de la confusión espiritual que tiene, yo le estoy dando medicina y yo me estoy sanando. Pastor, esto usted le habla al Señor. Háblale a otros. Cuando el Señor nos corrigió a nosotros esto, tuvimos problemas. Porque nos dijeron eso, pastor, no, no es de Dios. ¿Cómo que estoy mal y voy a que me ore y no me ora? Solamente me habla de Cristo. Oye, el Señor me está pidiendo, háblale de mí, no le hagas rezos. Porque el pueblo de Dios se acostumbró a rezos, a que le pongan la mano. Vaya. ¿Pero qué ha hecho? Nada. Este es un salteador. Este es un ladrón. Quiere saltarse la baranda, quiere robar las bendiciones. Pero yo soy el salteador de ese, porque no lo instruyo, se lo doy a otro. ¿Y yo con qué me quedo? Ay, es que me duele, es que ya no aguanto, que esta vida es dura. Yo me autorrobo. Yo me robo mi propia bendición. Es que el pastor, ¿usted cree que el pastor no está sano? Y usted pierde poquito. ¿Cómo mantiene? Revísese cada uno el cuerpo o en la mente, el mundo espiritual, revíseselo. Porque si usted no lo revisa, usted se engaña. Todo está bien. Usted ve el engaño, todo es blanco, pero resulta que ha sido negro. Es de otro color. Dios quiere traer bendición, pero el entendimiento del ser humano, del Hijo de Dios, está cegado. Hay una venda, no permite ver que cada vez que yo le hablo a Cristo de lo nuevo, de las bendiciones que quiere traer, de cómo habla Él, de cómo es el pastor que yo tengo, no de mí, por favor, del pastor de pastores. Dios comienza a bendecirme, a cambiarme la manera de hablar. Cuando comienzo a hablar de Cristo, comienza a sanarme mi corazón y mi alma y comienzo a ver lo que no veía antes. Los gritos, los desprecios, las humillaciones que he tenido tan a diario, antes no las veía, ahora sí las veo. Uy, esta hermanita, uy, esta familia. No, estoy diciendo, mira cómo están enfermos. Porque han habido ciegos allí. Y por eso dijo el Señor, este es un ministerio de abrir los ojos a los ciegos. Pero cuando se abren los ojos a los ciegos, el pastor no me gusta. Pongo un ejemplo que lo he puesto hace mucho tiempo. Y el ejemplo es cuando comienza la mujer a pedir un hombre cariñoso. Ay, Señor, ese hombre que venga, que sea cariñoso, que sea detallista. O el hombre pidiendo que esa mujer sea así. Que me abrace, que me bese, que me mime, que me cuide. Quiero eso. Y cuando aparece un día de esos y besito por acá y ay, por acá y agarradita por aquí y por allá, comienzan, ¿y este de dónde viene? ¿Qué viene haciendo que viene así? Disculpe. Quiero abrirle los ojos, pero conocemos más al mundo que a Dios. Estás orando, estás pidiendo, estás gimiendo, llorando para tener una vida nueva, pero el engaño está. Y no veo que Dios ya comenzó a tocarme. Pero cuando veo que está sucediendo aquello, inmediatamente reclamo. Y el amor que estás pidiendo, los brazos, los besos, la obediencia de los hijos, la ternura de los hijos, se va al cargo de la basura. Como nos ha dicho el Señor, al caño de sanitario. porque todo lo mío te vuelve nada, se vuelve nada. No nos permiten ver, el mundo no me permite ver, porque me acostumbré a un sistema rígido, a una estructura, a vivir igualito, a no cambiar. No, si ya soy viejo. ¿Para qué? Yo soy así, como lo dijo la semana pasada. No quieres cambiar, no quieres invertir, quieres seguir viviendo con el mundo. Quieres seguir viviendo con dolores, con pereza, con mentiras, con engaños, para subsistir y ganarte un bocado de comida. O un sueldo. Eso es lo que dice el Señor. Y vuelvo a repetir, dice, mi pueblo es como el oro. Habla, habla, habla y endosa. Pero no se quiere ganar, no quiere sanarse, perdón. Los invito al libro de Éxodo capítulo 32, está al comienzo, segundo libro, Éxodo 32. Decía, Señor, mi pueblo está falto de compromiso. Mi pueblo no quiere más de mí. Mi pueblo no se pone, ¿cómo se dice? No se pone los zapatos, no se va al arado conmigo, con las cosas nuevas, no quiere. Si la agricultura que nos, de la antigüedad al día de hoy, ya ha cambiado mucho. Hay como sembrar y cosechar más, con menos pérdidas, con menos tiempo. Éxodo capítulo 32. Cuando el pueblo de Dios no entiende, comienza a vagar por el desierto. Porque yo no entiendo, hoy hago todo lo que yo sé hacer y nadie le está diciendo que no. No estoy diciendo, el pastor no le gusta que las ovejas trabajen, Dios mío, nunca lo he dicho, que no se vaya a tergiversar. El Señor mandó a trabajar, porque el trabajo edifica, te fortalece, te da seguridad, te afianza en el hogar, te da identidad ante la familia, el trabajo, sí, el ser productivo, te hace que estés sano. Versículo 32, del 1 y 2, dice, este es cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí lo que le dijo fue, para el que no entiende mucho, ¿sabes qué? El día fue ese que tú nos trajiste, el que nos sacó de Egipto, ese no viene. Ese se está tardando mucho. Asno con H, no A-S-N-O, con Z, asno de hacer una estatua, asno un ídolo que me guíe, y de ahí viene el becerro de oro. Ahora la pregunta que decía, la pregunta es que los llevo es, ¿y por qué un becerro? ¿Por qué una vaca? Dice, porque por 428 años vieron a los egipcios adorar vacas. ¿Y qué tenían en su corazón? ¿La vaca? Ah, no, que eso sí nos puede conducir. Porque ese viejo no viene, no aparece. Dios es lento. Lento. Vean, mi abuelo, mi papá y yo, igualitos. No pasa nada. Dios es lento. Pedro dice, no es que Dios sea lento. Es que está esperando que tú cambies, que lo entiendas. Porque Él tiene un tiempo fijado para muchas cosas. Cuando el pueblo de Dios vaga en el desierto, cuando el pueblo de Dios, hablemos, está desocupado en la obra de Dios, desocupado en no hablar, creo que me es más claro, ¿no es cierto? Termino más de aquí. Cuando no hablas de mí, dice, el pueblo se inventa sus dioses, se levanta su altar, sus ídolos. Cuando mi pueblo no me ve, se levanta. No ve que está caminante. Mi pueblo solamente quiere caminar, trabajar, no quiere más. Y no estoy diciendo que trabajar es malo, ya lo aclaré. Y si gana bien, perfecto, gloria a Dios por usted. Pero no estoy diciendo nada más. El pueblo de Dios, cuando se estanca, se levanta sus altares y sus propios hijos. Yo soy hermanito, eso es para que no conoce. Este pueblo lo conocía desde tiempo. Pero ¿qué es lo que tiene en el corazón? Es lo que vuelve a hacer. Ellos vieron al egipcio adorar, a depender y a llevar holocaustos, muertes, a un becerro. Ellos hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que dejaste atrás? Que estancado has vuelto a hacerlo. No me digan que buscar de Dios, porque eso sí, esa es la pregunta que está haciendo. ¿Qué he vuelto a coger? ¿Qué vicio? ¿Qué maña? Los celos, la envidia, la mentira, me viene diciendo. ¿Cuántas cosas he vuelto a hacer que Dios me las quitó para tener una vida más simple, pero me he vuelto a tirar las cargas encima? Ahora, si yo lo hice y lo estoy entendiendo, pregunte si yo no lo pasé a mi generación. Por eso muchos me ven con la palabra del Señor, pero no me creen. ¿Por qué? Porque yo ayudé a levantar en ellos los ídolos, los cultos a ciertas cosas, la religiosidad, los ritos, las mentiras, los engaños, el que más te valora una cosa que la otra. Soy yo por quedarme quieto, por estar estancado, esperando que el pastor me dé la palabra o me ore. Soy yo que no estoy en la búsqueda. Dios quiere que yo tenga profundidad, anchura, altura con Cristo. No lo entiendo. Es como una casa. ¿Usted quiere comodidad? Pues usted tiene que separar bien las habitaciones. Yo quiero más amplitud, le pone 2-3 pisos. Eso es lo que quiere Dios, que cada vez vamos edificando en la base a Cristo. Lo vamos formando, poniéndole 2-3 pisos, 5, un edificio, comodidad, aire acondicionado, todo. Es lo mismo que dice la palabra. Quiero que sobre Cristo sea edificado toda buena obra. Sabiduría, entendimiento, claridad, me voy enseñando, nos va enseñando Él para que yo lo entienda. Pero no entiendo lo de la medicina, ¿cómo voy a edificar milagros? Es que Dios hizo un milagro. Sí, pero has edificado, has hecho algo. Las bendiciones vienen cuando cambian. Se está acercando el mes del arrepentimiento, o sea, la Semana Santa. La pregunta, ¿qué ve el pueblo de Dios allí? Pregunta. Se acerca el mes del arrepentimiento. Ah, es que es un velo, pastor. Ya, ¿qué ves allí? Solamente se ve lloro y muerte. ¿O no? Pregunten, ¿no? La semana del Señor, lloro y muerte. Pero hablan de la resurrección. Si el Señor ganó todas las batallas, ¿cuándo? Cuando resucitó, Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y cuando dice la tierra, no es debajo también, y debajo de las aguas. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, tomó toda la autoridad que no pudo tener aquí en la tierra. Porque venció y ganó. ¿Pero qué se ve? Lloro y muerte. Es que ese es el espíritu de engaño, solamente muerte. Es que es malo que la iglesia me hable de Cristo, de la muerte. No es malo. Si lo entiendes, el propósito, ganaste. De resto, vas a llorar, pobrecito Cristo. Puede ser ministrado por eso. O llorar en ese momento y ponerse en el papel que el Señor Jesucristo vivió, yo lo he vivido. Pero no hay más. No hay más. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Cuál es la mentira más grande que se ha metido? Desde que los avances científicos han aumentado, se ponen a ver puras películas de Cristo. Ahora, discierne, ¿qué te quiere decir el Señor de eso? 8 horas de cansancio. Todos los días veo una horita que me pasa la televisión, no es malo, aprenda. Pero ¿qué discierne de eso? Creemos que yo ya me sé la vida de Cristo. No, ¿qué le dice eso? Eso es lo que dice la profundidad, la anchura, la altura. Eso es lo que quiere el Señor. Ser el Rey absoluto, pero que yo lo conozca. Yo conozca yo conozca al Señor Jesucristo. Pero a muchos no entienden. Y hay que volver a repetirles. Por tanto tiempo hay que volver a repetir todo. Entienden, pero no entienden. Por eso Hebreos 5, 12 al 14 dice, ya debiendo ser maestros, seguimos siendo muchos niños. Niños. Que no sabemos ni qué es izquierda, ni qué es derecha. Los sentidos no están agudizados. No sabemos qué es bueno y qué es malo. Porque hay un velo, hay un engaño, hay costumbres, como ha dicho el Señor, hay costumbres en las casas de oración tan viejas que no permiten ver lo nuevo que Dios está trayendo. ¿Y cómo sé que Dios me ha cambiado o no me ha cambiado? Usted no me ha dicho nada. No, no, usted puede saber. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su pastor? ¿Por qué corre a diario, constantemente? Pastor, yo tengo que trabajar, el único vago aquí es usted. Yo no estoy diciendo que no trabajen, pero ¿cuál es su meta diaria? ¿Entender de Dios? ¿O solamente estar sufriendo, que no tengo, que estoy enfermo? Ese es mi pastor. No es Cristo. Plata, 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 solamente plata. Así vales tú, por plata. Valores. Satanás ha puesto los valores. ¿No ve que el salteador no quiere que conozca a Cristo? El ladrón se brincó para llevarse ovejas, pero resulta que las ovejas que Cristo tiene cuando Él sale, no le siguen a cualquiera, escuchan su voz y le siguen. Ensancharnos es la meta del Señor, pero a veces somos niños, no entendemos. Señor, quiero ensánchame mi territorio. Viene hablando, no soy el único que habla, está en el enlace, quiero que vean. De ensanchar el territorio. Cuando Dios quiere ensancharte el territorio, te tiene que hacer ver el error. Pero terminamos peleando y gritándonos, porque no puedo identificar que allí está el problema. Niños, el que se sale el corazón, el alma hace que yo vea los engaños del mundo y vea mi bendición. Se los dejo. El que yo sane el corazón y el alma hace que yo vea los errores del mundo y vea cuál es mi bendición. Muchas veces creemos, veo mamá aquí, muchas veces la gran bendición de una mamá, la honra a una madre o a un padre es que esos hijos se levanten diferentes, que no tengas que ir a sacarlos de algún sitio. Hay que sacarlo de la cárcel, hay que sacarlo de allá, de ese sitio que ya está peligroso. Que obedezcan, esa es la gloria, porque eso es lo que habla los proverbios. La honra de los mayores son sus hijos. Pero ¿quiénes son esos hijos? Eso, si yo no cambio, esos no van a cambiar porque no ven. Y si yo tengo la sabiduría de Dios, pero no le enseño a ellos, yo no pasé sabiduría. Yo pasé riquezas naturales, que es lo normal. Pero la sabiduría de Dios es la que me da el equilibrio en las riquezas con Él. ¿Cómo levantar mi hogar? ¿Cómo bendecir a mis hijos? ¿Cómo criarlos diferentes? ¿Cómo saber cómo amanece el que está conmigo al lado o la que está conmigo? Dios quiere dar eso. ¿Por qué creemos que la bendición de Dios es grito, pelea, envidias, malestares, dolores? Quiero que te levantes riéndote. Que te levantes sano. Quizá ser sano es reírse. Cuando Dios comienza a liberar gente, comienza la risa. Y la risa apareció, la sanidad apareció para 1900 en Estados Unidos, en Susa. Comenzaron a reírse y se reía la gente y las lenguas. A sanar gente. Pero ahora en las casas de oración nadie ríe. ¿En su casa se ríe mucho? ¿De qué se ríe? Ese Señor les enseño, los he traído para enseñarles a que aprendan a sanar, a levantarse y a levantar gente, a fortalecerse en mí. Pero se buscan a las madrinas y padrinos donde yo no he enviado. Casas de oración llenas de ritos, costumbres que yo no he mandado. Y le vuelvo a decir, me está diciendo, muchos de mis hijos son ciegos. Siguen viviendo en castigo con ritos viejos, costumbres de los padres, de los abuelos, que hacen daño a los hijos. Aprenden de mí. Cuando yo les enseño, les estoy diciendo, aprendan a ver lo que hay en el corazón para que lo sanen. Fortalézcanlo, levántenlo. Dice, pero no, se buscan a las madrinas y padrinos. ¿Qué me quiere decir? Hombre, que busco a otro para que haga el favor que Dios hace. El Señor, cuando me pone a alguien en el camino, es para que yo le corrija, yo lo disipule, yo le enseñe a cambiar esa manera de vivir. Por eso es que el Señor dice, yo quiero que les enseñe a otros con mi sabiduría. ¿Pero qué es lo que hacemos? Buscamos el hada madrina y el padrino. ¿Se lo endosamos a quién? ¿A qué pastor le pago? Eso no hace nada. Él tiene todo el tiempo. No, yo no, yo tengo que trabajar, yo tengo hijos. Mire cómo el pueblo de Dios es ciego. El Señor decía, yo deseo que mis ovejas escuchen mi voz y me sigan. Pero muchos quieren ser bendecidos, pero no pasando por la puerta, sino saltando. Y no hay bendición. El que yo me ahorre un camino en la búsqueda de Dios, no me lo permite. El Señor dice, es por la puerta, es por mi hijo. ¿Tú quieres conocer al Padre? Sí. Entonces primero me conoces a mi hijo. Porque Él te va a enseñar quién soy yo. Orden. Pero muchos quieren ir al Padre sin conocer. Dios tiene un orden, la palabra es el manual de instrucción nuestra. Nos convertimos en ladrones cuando brincamos la cerca. Un aviso. Dice, mi pueblo está llegando a un cansancio. Ya los corazones no quieren. El pueblo, mi pueblo está llegando a un cansancio. Y lo que dijo es, si yo no hago algo, se irán a las naciones. Si yo no hago algo, esa cantidad de hijos, ese pueblo mío, se va a ir a las naciones. A ver, no lo entiendo. Si yo no les sacudo el mundo espiritual, en poco tiempo están enrolados en mi mundo. Volviendo a hacer las mismas cosas, las mismas mentiras, los mismos negocios, porque se cansaron de mí. Porque el velo, las costumbres, las maldiciones generacionales, las formaciones de hogar, todo eso se van a unir, se están uniendo para esa semana de arrepentimiento. ¿Y qué vas a ver? Yo tengo que traer algo, pero la suma de los muchos errores que han cometido mis hijos ya cobran factura. No lo entiendo, hermano. Dios te quiere bendecir. Con el corazón que tengo, pregúntele, ¿me bendice Dios? ¿O le falta cambiar algo? No, pues que sí le falta. Entonces ganaste, haz los cambios para que tengas un corazón correcto ante el Padre. Sí. Es que venga un hijo, vea, mamá, papá, traje dinero. Ay, mijito, sí, y qué bueno. ¿Y cómo lo ganaste? No, pues asalté a uno ahora y con las manos rojas. ¿Y qué hiciste? No, es que estuve pelando una gallina. Usted recibe el dinero. Ese dinero, esa bendición la quiere. Llévesela de ti. Muchas veces el dinero llega una factura llamada atraco, robo, asalto, muerte. Yo estoy recibiendo esa tierra que reclama una vida. Dios me quiere bendecir, pero dice, necesito un corazón limpio. porque si no lo tienen limpio, no te puedo obviar, te tengo que dejar allí todavía en stand-by, quieto, hasta que cambies eso. Si no cambias, no me ves, si no cambias, no ves el milagro, si no cambias de amigos, si no cambias de la forma que te hablan, te ahogarás en el mismo sistema. Y en poco tiempo perderemos hijos, la casa de oración se quedará vacía. Por eso el Señor dijo, estoy trayendo algo en el mundo espiritual que los voy a tocar, pero no les va a gustar. No les va a quitar el trabajo, no estoy hablando de eso. Se está diciendo, toco el mundo espiritual para sacudirte, que veas dónde está el error. Y entre eso puede ser la desilusión de seguir viviendo. Porque allí, en ese toque espiritual, vamos a ver qué clase de hijos tengo, qué clase de amigos tengo, qué bendiciones tengo, cómo es mi vida, qué tan grande he crecido, o qué tan productiva ha sido mi vida, o qué tanto deleite tengo yo en vivir. Si no me sacude, yo no veo, yo sigo viviendo drogado, en el mundo. Eso es un aviso. El Señor va a hacer algo y va a tocar. Y la alerta es las maldiciones, las costumbres, hábitos que acumulan para la semana de arrepentimiento. O sea, la droga va a ser fuerte. No lo vamos a entender. Sacudo con caos. Ponga, sacudo con caos. Y averigüe la palabra caos. No lo vas a entender. Al mundo espiritual para que despierten del letargo de la droga. Y si este es un mes de muerte y resurrección. Cada año que viene esto, y esto es lo que quiero que lo entiendan, cada año que viene la semana de arrepentimiento es la semana de muerte y de resurrección. A ver. Oiga, si usted es estratega, usted está entendiendo de que termina un ciclo y empieza otra cosa nueva. Pero muchos van a morir. No les estoy arrancando la cabeza a nadie. Muchos van a morir en el mundo espiritual y mucho tiempo estarán secos como ese vientre y querrán vivir de nuevo. Pero digo, cada año quiero hacer con mis hijos, queriendo decir que este mes de abril de muerte y resurrección, Dios termina un ciclo pero empieza algo nuevo, donde lo que no entendías lo comienzas a entender, donde dones y talentos comienzan a aparecer. No es que resucitaste a lo nuevo, pero si sigo viviendo en las cosas antiguas, sigo viviendo con maldiciones, con la iniquidad del pasado, de lo que heredé, que no es mío pero lo tengo, Dios no me podrá bendecir. Por eso que tanto lloras y gimes. Tengo que ir a una resurrección, pero primero tengo que pasar por una muerte. Yo quiero que lo mediten, que lo mediten bien. Dice que comienza a levantar en el mundo espiritual grandes cosas ya. O sea, en la resurrección, hermano. Entonces el mes de abril es un mes clave. Para muchos, para otros no. Depende del tiempo que yo esté con el Señor. Para uno será mayo, para otros será en junio. Pero ya para muchos, para esta casa de oración, a muchos que estén alineados, comenzarán a ver que hay bendiciones que comenzarán a aparecer. Pero tengo que quitarme un montón de cosas viejas. Y entre esas cosas viejas es que yo no le endose a otro mi sanidad, mi milagro. Yo no puedo regalarle o darle a otro que le robe, pero si me han robado, ya no más. Soy yo que tengo que hablarle. El Señor me está diciendo, eso es lo que quiero. Empuja, crece. Entiéndeme mal. No se duerma. Eso que está diciendo el Señor. Es un tiempo, ya para terminar, donde dice el Señor, donde van a entender qué has ganado y has perdido con él. Está haciendo un balance, está diciendo, los voy a llevar a que hagan un balance de sus vidas. Y se van a descubrir si han ganado o han perdido conmigo. Estoy llevando un balance. Oiga, me está hablando de una empresa, que esa empresa maneja la vida, y esa empresa trae el sistema de sanar, de levantar y fortalecer a la gente, para que sean gente, familias, hogares, hijos, padres nuevos, porque es la nueva generación que quiere levantar el Señor, no con costumbres viejas. Me tengo que quitar un montón de cosas viejas, pero el Señor se las va a mostrar a cada uno. Ya les puse el ejemplo de la mujer y el hombre que piden cariño, y cuando Dios les manda el cariño, comenzamos a ver de dónde vienes, qué vienes haciendo, algo quieres. Sabemos, conocemos más a Jezabel que al amor y la ternura de Cristo. Nos habló estos días con sucesos de aquí, y nos habló de Jonás. No de Jonás como el terco, no como Jonás en la barca, no como Jonás el de la ballena, no. Nos habló como Jonás en Nínive, ya en Nínive, hablando. Oye, ¿y qué hablaba el sinvergüenza ese? Hablaba de un arrepentimiento, de cambios. Ya el Señor viene haciendo sonar truenos, relámpagos, un montón de cosas, pero cuando eso suena, le habla a mi mundo espiritual. Dice, advertidos. Es lo mismo que hizo Jonás, fue advertir. Y cuando terminó el tiempo de advertencia en Nínive, Jonás se fue. Ya el Señor me advirtió. Nínive cambió. Pero usted está entendiendo que ya está en los aires, está avisado de que viene un cambio, que vienen sucesos y vienen desastres en el mundo, de que el mundo va a traer este 2012 mucho caos, muertes y violencia, que se va a destapar la olla de grillos, la... ¿sí, está claro? La de crispetas, la olla de crispetas, porque cuando revienta una, ¡pa! ¿Qué cree que pasa? Todas están patatas. Cogieron a uno y ese soltó a cinco. Y esos cinco, cada uno suelta a otro. Ojo, eso me está diciendo. Quiero que descubran dónde están los problemas y el por qué suceden, guerreros. Va a explotar y de allí vamos a dar cuenta dónde está la podredumbre. Que daña la ciudad, que daña los continentes, así como está diciendo, habló de Venezuela, la más pequeña. Dice, el caldeo y el ejército viene. ¿Qué te está avisando? No viene tal de flores. Dice que es un ejército, Bakú 1.5, dice que es un ejército fuerte, que traerá muerte y violencia. Ya está avisando. Pero pastor, ¿y qué va a pasar con los que estamos empezando? Ya somos viejitos también. Usted tan todo lo quiere. Bueno, vamos a la Biblia, vamos al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Quiere el Señor bendecir. Quiere el Señor bendecir. Muchos están entrando. Muchos están buscando. Otros están alejando. Mire, todo este sistema, así lo sabe manejar el Señor. Vamos al capítulo 13 del libro de Lucas. Versículo del 6 al 9. Dice, parábola de la higuera estéril. Oye, entonces, sí, nos está diciendo que si yo no soy productivo, soy como una higuera estéril. ¿No me dijo que mi corazón es estéril como el vientre de Sara? Dijo, 13:6, dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada. Y la higuera son las brevas. ¿Sí? Esa es la higuera, un árbol de brevas. ¿Está claro? Uy, es que hablamos de higuera, uy, ¿qué planta será esa? Las brevas, los higos. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Ojo, año tras año viene a buscar. Y dijo al viñador, o sea, el dueño de la tierra, le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él, o sea, el viñador, no el dueño de la tierra, sino el trabajador, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. O sea, le di un año extra, hasta que yo cabe alrededor de ella y la agonía. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí representa esto, el dueño de la tierra es el Padre. ¿Y quién es el viñador? Pues el Señor Jesucristo, que está abogando por nosotros. Nosotros somos la higuera y estéril. Y ahí le está diciendo muy claramente, vino a ver sacar fruto. Todos tenemos que dar fruto, de alguna manera. Si usted no trabaja, hermano, ¿cómo va a comer? ¿No da fruto? A ti sea que traigas el pan para la casa, Dios está trayendo un poquito del fruto que tienes. Tuve que traer algo. El dueño de la tierra no nos puso aquí, no nos llamó a ser sus hijos, no nos ha limpiado, no nos está enseñando para que yo siga igual. Entonces siempre aparece el obrero, el viñador, como dice aquí. Dice, no, jefe, no hagas nada, hombre. Deja, hagamos el siguiente business, el siguiente negocio. Le digo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, cabe alrededor y la abone. Trigo, pastor, dice, voy a entrar a la tierra tuya, a tu familia, a tu parentela, voy a entrar a tu corazón, voy a ver qué es lo que pasa, te voy a sacar todo eso, pero te voy a abonar, pero te doy un plazo más para que seas productivo. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Si no, muchacho, te llevo a dormir, punto. Se acabó el negocio. Ya. Él quiere que demos fruto constantemente. Dice que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, vino al templo y vio el templo, un montón de gente afuera, cambistas, teniendo animales de todo, y al templo no se le daba el uso correcto. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Padre, vamos a orar, vamos a ayunar todos, vamos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? No dio látigo. Muchos de nosotros necesitamos látigo para limpiar el templo. Querido, me decían a las buenas, me la limpias uno de dos, porque ese corazón es mío, tú me perteneces y quiero hacer algo ahí. Ay, Padre Santo. Yo, Señor Jesucristo, es el ejemplo, vino a dar látigo, porque estaba lleno de dinero, lleno de monedas, lleno de animales, lleno de cosas que Dios no había mandado, pero ya estaba lleno el templo de eso. Tiempo de muerte y de resurrección, pero ¿por qué vemos que Cristo... El manto que ha puesto Jezabel es que no veamos cómo Dios trabaja? Pero cuando yo entiendo y obedezco, ¿por qué me tiene que ir mal? ¿Por qué tengo que ver a mis hijos así? ¿Por qué tengo que ver aquello? ¿Por qué tengo que pasar hambre? Mantengo siempre escaso de dinero, siempre me falta, siempre, nunca puedo tener mi trabajo. ¿Por qué? Porque el corazón no está siendo habitado por el Padre Celestial, por el Hijo de Dios. Por eso Él dice que Él busca dónde reposar. Pero el templo está lleno de cambistas, de dinero, de falsa, iba a decir, de droga, de muchas cosas. De muchas cosas, dice, hay demasiado. Y al templo no está cumpliendo la función que yo tengo. Por eso el Señor Jesucristo tiene que aparecer de muchas maneras, pero la droga no me deja, la droga espiritual que llamo. Es que saber mandando el manto, la religiosidad, ritos, costumbres, boca sucia, celos, iras, miedos, eso no me deja. Dios quiere llevar a su pueblo a que entienda lo que es la muerte y la resurrección. Dios va a hacer muchos cambios. Está queriendo enseñarnos de que no veo, explicarme que no veo, que la suma de tantas deudas, de tantos problemas, quiere decir que Cristo no está. El pastor que me sana todo eso no está. Está otro pastor que es el salteador de mi vida, el que me ha robado siempre. Ese pastor se saltó la baranda, la cerca, pero soy yo el que no he querido entrar por la puerta y decir, aquí estoy, Padre. Señor Jesús, enséñame. Espíritu Santo, esto que está aquí no me gusta, ¿cómo lo cambio? No estoy hablando de la pareja, ¿cómo la cambia? No, ¿cómo cambia su estado de ánimo, su manera de pensar? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué es tan duro el corazón del hombre o de la mujer? ¿Por qué es tan duro? Señor, ¿por qué? ¿Qué hay para yo sanarlo? Señor, sánalo. No, tú sánalo. Porque los brazos son tuyos, los besos son tuyos. Llénala de cariño, págale, o dale, págale con lo que yo soy. Entienden por qué, sana. Pero buscamos a las madrinas y padrinos. Y buscamos que otro se sane y yo no. Porque dijo, mi pueblo es como el loro. Habla, habla, habla y endosa gente. No busca. Pero cuando mi pueblo se estanca, se sienta por mucho tiempo, se levanta a sus altares. Sus ídolos se los levanta. ¿Por qué? Porque ese Dios que tengo no es real, se demora mucho. Estaban viendo que Moisés iba a traer las leyes de Dios, no, sino que se demoraba, estaban viendo al hombre. El tipo no viene, nos vamos a ver locos. ¿Y ahora quién me guía? Haznos un becerro, Dios. Y al otro día se levantaron a disfrutar lo que el becerro les enseñó en Egipto. Por eso muchos de los hijos siguen mis propios pasos. Porque eso les he dado, Egipto. No han conocido un Dios de bendición, un Dios de amor en el cual me da reglas, me corrige, que tengo una vida sana, alarga mis años de vida, me quita las enfermedades, el estrés, los miedos, las angustias, la depresión, el miedo a estar sola, solo. Me lo quita, porque Él está conmigo. Pero la clave es entrar por la puerta. Cristo está allí, pero es el corazón que ya se está alejando. Mes que viene, abril, mes de muchos engaños donde las herencias, las costumbres, las maldiciones generacionales se juntan en la semana del arrepentimiento. Pero el Señor dice, ha dicho, cada año yo llevo a la muerte a muchos y resucito a otros. ¿Y cómo sé yo que estoy en tratos del Señor? Pregúntese que usted tenga un tarro sellado con algo. Un tarro de pintura, hablémoslo. Y póngale calor por abajo. ¿Qué pasa con el rato? Al rato. El tarro se va hinchando hasta que hace la tapa. ¡Pum! El Señor ha dicho, es tiempo, este mes es un tiempo de sol. Donde muchas cosas van a angustiarte tu vida hasta que explotes y digas basta, ya no quiero más, me quiero morir. Pero Él está ejerciendo presión. Por eso muchos no se hallan dentro de sí mismos. Está la sanidad, está la enseñanza para ser sanos, para recibir mi milagro, pero no lo quiero ver. Muchos somos engañados. Tenemos avisos y alerta de que este mes que viene, un mes de desastres, de caos. Y caos también en el mundo espiritual. Avisos, alertas, que los muchos errores que yo no he arreglado van a cobrar la factura. Pero la misericordia de Dios es tan grande que está dando una oportunidad más. Donde el Señor Jesucristo va a acabar alrededor de nosotros. Va a hacer un cerco. Me va a limpiar para que yo dé fruto. Un año más. Porque le dio un año más. Aquí tomemos lo textual, ¿sí? Estamos hablando del tiempo del Señor. Un año más para ser cambiados. Para que yo cambie, yo acceda a cambiar. Pero hay que poner el agua correcta, el abono correcto y cavarla lo suficiente para sanar ese corazón seco que hay como matriz. Como la de Sara. Hermanos, yo creo que hoy han aprendido bastante.
Amén.
Y si no, pues va a tener que repetírsela. Le dije esto, cuando llega más gente, más habla el Señor. Entonces vengan, porque para todos, para cada corazón hay algo. Es que yo no sentí nada, no, a lo mejor te está sanando el Señor algo. Muchos recuerdos vienen a las mentes y muchos no entendemos. Que es lo que está pasando. Es tiempo de renunciar, de pedir perdón, ahí calladito, No lo sabemos. Cada uno lo sabrá. Por eso vamos a orar agradeciéndole al Señor y pidiéndole que nos quite toda venda que haya en nuestros ojos.